De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues arrancamos ya a la que se convierte en segunda hora de nuestro programa en esta edición de lunes 8 de julio ya, que el mes va empezando a correr y nos estamos dando cuenta de ello, y enseguida nos vamos a meter en ese tiempo que dedicamos al consumo, a nuestro papel, a nuestra faceta como consumidores. En los últimos tiempos, por cierto, estamos intentando ayudaros a rebajar las facturas. En este caso vamos a centrarnos en la de la luz, porque vamos a hablar del aire acondicionado, pero también charlaremos con vosotros de los asuntos relacionados con la vivienda en alquiler o en propiedad. Tendremos además la oportunidad de escuchar buena música con la ayuda de Manolo Calderón, y además nos acercaremos a Villarejo de Salvanés para subirnos a su torre del homenaje, que se nos convierte en una de las centinelas de piedra que vamos a encontrar en diferentes puntos de la región. Pero no se me olvida, a mí tampoco, que tenemos que jugar, que lo estamos haciendo durante todo el mes de julio con una colección de libros que se llama Continente Azul, que edita Signo Editores y que se llevará uno de vosotros. Esa persona la conoceremos pues justo a finales del mes de julio. Y antes, para saber quién es ese ganador, hay que ir consiguiendo un puesto, una posición en esa final. Una final a la que se llegará, bueno, pues después de superar una serie de preguntas. De momento, las preguntas para conseguir ese puesto en la final las estamos haciendo leyendo un texto de este Continente Azul. Y hoy nos vamos a fijar de nuevo en el mar Mediterráneo, pero para acercarnos a uno de los mares que forma parte de él. En concreto, nos vamos a fijar en el Mar Negro. Hay que decir del Mar Negro que su única comunicación, aunque lejana, con el océano se realiza en la actualidad a través del mar Mediterráneo, al que accede por el angosto paso delimitado por los estrechos de Mármara y del Bósforo. El Mar Negro se llama así precisamente por el color oscuro de sus aguas, que en sus áreas profundas por debajo de los 150 metros carecen de oxígeno debido a que no se mezclan con las superficiales, formando dos capas que son totalmente distintas. Esa falta de oxígeno hace que en el fondo, cuando nosotros lo miramos, nos dé la sensación de que es negro, y por eso lo llamamos precisamente así, Mar Negro. La cuenca de este mar fue durante mucho tiempo un enorme lago de características y evolución independiente de los mares y los océanos del resto del mundo, a pesar de sus dimensiones, y que habrían surgido durante la formación del primitivo Proto Tetis, de manera análoga a como sucedió con el mar Caspio. Os recuerdo, porque además lo contamos en su día, que el mar Tetis era aquel del que derivaba el mar Mediterráneo en el que hoy nos bañamos. Pues bien, dicho lo dicho, vaya la pregunta del día de hoy con la que jugamos. La respuesta está en el texto que acabo de leer. ¿Por qué el Mar Negro es negro? ¿Por qué vemos el color precisamente tan oscuro? Pues si sabéis la respuesta y queréis haceros con un puesto en la final para conseguir este Continente Azul editado por Signo Editores, 91-512-8400. 91-512-8400. ¿Por qué el agua del Mar Negro es de ese color tan oscuro?
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Carmen se lo sabe, pero no la dejamos hablar, porque es que además Carmen se lo sabe casi todo, con eso del efecto Tesla, que nos metemos siempre de lleno todos los martes en el mundo de la ciencia, en el mundo de la naturaleza. Vas ahí con el puntito extra ganado.
Hombre, aprendo mucho, las cosas como son, estoy aprendiendo muchísimo con esta sección.
Aprendemos todos y por eso ya aprovecho para recordaros que mañana tendremos efecto Tesla. No sé si quieres decir con qué o...
Pues mira, con una cosa muy interesante. Mañana vamos a hablar de una cosa, un software que va en los satélites. Ya hemos hablado de satélite Deimos otra vez. Es un satélite español, un satélite español que además está haciendo, bueno, ayudando, sirviendo para muchísimas cosas, para ver el estado de la agricultura en algunos países, para ver los incendios, por ejemplo, los incendios del verano pasado en Australia se pudieron controlar muy bien gracias al satélite Deimos, que es tecnología española, que es español, que está hecho aquí. Y hoy vamos a hablar de un software que se utiliza en ese satélite, que se está utilizando también, han descubierto después, que sirve para el Alzheimer, para detectar y para analizar el Alzheimer.
¡Curioso! ¿Veis? Como siempre aprendemos muchas cosas interesantes en el efecto Tesla, que esto nos da como una mayor cultura y un mayor conocimiento de nuestro medio, de nuestro entorno. Pues eso será mañana. No os quejéis, que ya os adelantamos hasta contenidos de días sucesivos para que os vayáis organizando y para que no perdáis la sintonía de Onda Madrid. Hoy toca hablar de consumo y de cómo el verano, es verdad que tardó en llegar, todos lo recordamos, que no hacíamos nada más que pedir que llegue el calorcito, por favor, que estoy harta de tener que venir con la manga larga. Bueno, yo sí lo decía, Carmen dice que no, yo sí.
Yo no.
Yo quería que llegara el verano y ha llegado. Y está en pleno apogeo, el termómetro ya pasa de los 30, en muchos casos de los 35, este fin de semana hemos llegado casi a los 40, y los aires acondicionados están a pleno rendimiento. Ha llegado, por tanto, el momento de pensar si estamos utilizando bien ese aparato de una manera eficiente, racional y respetuosa con nuestro medio ambiente.
Así es, Guías GECO, Asociación General de Consumidores, viene desarrollando campañas de información y sensibilización sobre el consumo responsable. Bueno, pues en este caso sobre el aire acondicionado, que también se debe utilizar de una manera racional para ahorrar energía. Para ello hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones y una serie de consejos que nos van a ayudar.
Claro que sí. ¿Y quién nos va a ayudar? Pues Jean-Bernard Oderó, director de comunicación, portavoz de ASGECO, la Asociación General de Consumidores. Jean-Bernard, muy buenos días.
Buenos días.
¿Hemos tenido que hacer mucho uso durante el fin de semana del aire acondicionado?
Pues sí, efectivamente, ya nos ha llegado el verano a tope y es verdad que nos anuncian aquí en Madrid a una semana a más de 40 grados y es verdad que además para problemas de salud que podemos tener y el riesgo que conlleva ese calor, pues tenemos que usar el aire acondicionado, pero hay que usarlo bien para que no nos cueste demasiado y que también no sea también más peligroso, porque también hay problemas de salud debido a un mal uso del aire acondicionado.
Jean-Bernard, ¿cuál es la temperatura ideal para que tenemos que poner el aire acondicionado?
Pues hay dos ideas. La primera es que son unos 25 grados. Con 25 grados es la temperatura más o menos en la cual están arreglados las máquinas. Entonces, a esa temperatura normalmente van a darnos una temperatura perfecta con un uso muy eficiente de energía. La segunda idea es saber que cuando hay 5 grados de diferencia entre el agua fuera de la habitación y dentro, pues efectivamente es suficiente para tener una impresión de frescor. Y la segunda idea es que cuando hay más de 12 grados de diferencia, pues puede empezar a ser peligroso, puede ser demasiado fría. Y como sabemos todos que en verano casi la mitad de las bajas estarían debidas a un mal uso del aire acondicionado, que tenemos mucho frío.
Además, si tenemos mucho frío en casa, al salir nos va a dar todo ese golpe de calor y nos va a afectar mucho más.
Pues sí, efectivamente, y eso lo que nos dice es cuando tenemos 40 grados, si ponemos el aire acondicionado a 29 grados, por ejemplo, pues es muy suficiente para que tengamos esa impresión de fresco. Y además, no olvidar que sencillamente instalando toldos y cerrando los toldos durante el día para que el sol no dé directamente a los cristales, o poniendo un sencillo ventilador que hace moverse el aire, tendremos una impresión de fresco que puede hacer que no necesitemos usar el aire acondicionado o que no necesitemos usarlo demasiado fuerte.
Claro, un poco lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Intentar resguardar tu casa del calor, bajar persianas, cerrar ventanas. Cuando hace mucho calor fuera, lo mejor es mantener la casa lo más aislada posible para que no entre ese calor y ya cuando empieza a refrescar por la noche empezamos a abrir.
Sí, efectivamente, no soy de aquí, pero lo he aprendido muy bien. Y es verdad que haciendo corriente de aire durante el día para que se refresque el aire es muy eficaz. Y el uso de aire acondicionado tiene que ser complementario. Significa que hay que usarlo en habitaciones cerradas, no hay que abrir las ventanas o las puertas cuando usamos el aire acondicionado. Y hay que usarlo en las habitaciones donde estamos realmente, donde vivimos. No hay que dejarlo todo el día en una habitación, en un dormitorio, por ejemplo. Y es por eso cuando compramos aire acondicionado, pues ahora nos permiten tener un aire distinto según las habitaciones. Se puede también planear que se encienda solito. Todas esas técnicas nos permiten hacer un uso más fino de aire acondicionado, que es otra vez bueno para nuestra factura eléctrica, pero también para que no tengamos frío, porque hoy en día nos damos cuenta y lo denunciamos desde Aseco, que en algunas administraciones o en algunas tiendas tenemos frío cuando entramos.
Sí, sí, muchísimo frío además.
Pues hay que decirles que no es necesario que sea tanto.
Claro, un termostato es importante, ¿no? Igual que los tenemos para la calefacción en invierno, un termostato con el aire acondicionado en verano nos permite tener siempre esa temperatura y que solamente se ponga en marcha cuando es necesario.
Pues sí, efectivamente, ahora la maquinaria está muy muy bien organizada. Entonces, si ponemos un termostato y, por supuesto, ponerlo bien en un espacio central de la habitación y que no dé el sol directamente, por supuesto, pues eso nos permitirá de tener una maquinaria que automáticamente mantenga ese aire. Y por ejemplo, si lo que podemos decirle es que, ¿sabes? Que a menudo el pico de consumo que tenemos en verano es alrededor de las 6 horas, es cuando sigue el aire acondicionado en las tiendas o en las oficinas, y que ahora aumenta porque llegamos a casa y estamos poniendo el aire acondicionado a tope. Y lo ponemos, por ejemplo, a 20 grados. Hay que saber que cuando por cada grado menos de los 25, por ejemplo, los 24, 23, 22, por cada grado menos estamos consumiendo 10% más de energía. Mira. Y entonces a las 6, cuando se abre todo a la vez, pues hay un pico de consumo que es excesivo. Cuando con un termostato y una maquinaria como ahora se encuentra muy fácilmente, podría encenderse automáticamente un cuarto de hora antes de nuestra llegada, podría ser 20 grados, 25 grados, no a menos, y cuando lleguemos tenemos unas estancias que están perfectas para su uso, sin tener que tocar todo cada media hora en la maquinaria para tener frío, para tener fresco.
Hay que saber además que el aire acondicionado se limpia, y no digo solamente el aparatito por fuera para que no veamos el polvo y la suciedad acumulada, sino los filtros. Esto también va a ayudarnos de alguna manera a tener un mejor consumo, un consumo más eficiente del aparato.
Pues efectivamente, si los filtros están bloqueados, pues la maquinaria va a trabajar más tener su efecto, entonces va a consumir mucho más. Y al mismo tiempo los filtros muy a menudo están húmedos, hay un poco de depósitos de agua caliente, y eso es perfecto para los gérmenes, entonces no solamente va a trabajar más, pero va a difundir gérmenes que para las personas frágiles, niños o personas mayores, puede ser peligroso. Entonces realmente es muy sencillo lavar ese tipo de aparato, pero hay que hacerlo pues regularmente, como nos indican en los manuales, y no olvidar.
Y cuando lo compramos también hay que tener en cuenta toda esta serie de cosas.
Pues sí, en la compra, cuando tenemos la suerte de poder comprar los aparatos, porque ahora están ya instalados, pero cuando podemos instalarles, comprarlos, hay varias ideas. Primero, hay que tener unos aparatos que corresponden a nuestras necesidades. No es lo mismo un dormitorio de 10 metros cuadrados que un comedor de 30 metros cuadrados, todo aquí instalado. Va a necesitar algo más potente, por supuesto. La segunda idea es de tener unos aparatos que sean eficientemente eléctricamente. Son esas etiquetas de eficiencia energética que encontramos en las lavadoras, en los frigoríficos. Existen los aparatos de aire acondicionado, y, por ejemplo, entre los que son mejor calificados, el A++++, y los que son de B o C, podemos ver que el consumo eléctrico puede ser de simple al doble, sencillamente. Significa que consumen dos veces más un aparato de calidad B o C que un aparato A++++. Entonces, sabiendo que esa maquinarias pueden durar 10 años sin problema, pues ese sobrecoste que tenemos a la hora de la compra, vamos a recuperarlo en consumo muy rápidamente.
Pues vamos a tener en cuenta todas estas cuestiones de las que hemos hablado, todos estos consejos que nos han llegado desde Asgeco, porque estamos en temporada en la que los aires acondicionados se están utilizando mucho para intentar aliviar las altas temperaturas que tenemos en el exterior, y vamos a utilizarlo bien para que gane nuestro medio ambiente y también nuestro bolsillo, que no se nos dispare la factura de la luz. Jean-Bernard Odero, director de comunicación de Asgeco, la Asociación General de Consumidores, muchísimas gracias.
Siempre es un placer.
Hasta luego, un placer
hasta
también.
Luego.
Adiós.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar ahora de un tema peliagudo. Siempre que hablamos de comunidades de vecinos, a más de uno se le erizan los vellos, diríamos, el vello de los brazos, se le ponen los pelos de punta, porque hay muchas dudas, porque hay muchas consultas sobre la vivienda. Y no solamente, ¿no?, diríamos que sobre las zonas comunes, sino que también hay cuestiones que uno puede hacer en su propio piso y que afectan a la comunidad de vecinos. Por ejemplo, vamos a situarnos en ese momento en el que vendemos una vivienda. Surge la cuestión de a quién le toca pagar las posibles deudas que tuviéramos con la comunidad de vecinos, Carmen. Si esto es cosa del comprador o del vendedor. Si hay que dejarlo liquidado o el que llega tiene que pagar lo que se debía.
Desde luego, y pocas cosas hay, como decías, que den más la lata que una comunidad de vecinos cuando se le da por dar la lata. Que hay muchos que solamente de pensar que toca junta de vecinos, que se ponen muy nerviosos, como decías, que siempre hay algo que quieren los demás vecinos que a uno no le conviene, que siempre hay cosas con las que no estamos de acuerdo, que siempre hay algún vecino que no paga. Y aquí hemos llegado al meollo de la cuestión. Afortunadamente son los menos, pero tener un moroso en la comunidad puede ocasionar montones de problemas a los demás.
La verdad que sí. Por eso vamos a saludar a Andrés Vilacova, que es abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya sabéis además, que no lo he dicho todavía, que si queréis hacernos alguna consulta podéis utilizar nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Ponemos en el asunto vivienda. Si queréis, oye, pues un trato más personalizado o permanecer en el anonimato y que no nos enteremos todos los que hacemos este programa y los que nos lo escuchan, bueno, pues ahí está el teléfono también directo de ADPROVI, 902-362-952. Andrés, momento de vender nuestro piso. ¿Quién tiene que hacerse cargo del montante si lo debemos? Que no tiene por qué ser el caso de las cuotas o de las derramas. ¿El que vende que lo tiene que dejar todo limpito o el que compra que se encuentra con el pastel?
Bueno, en principio, lo primero que tenemos que decir es que hay libertad a la hora de contratar. Es decir, si yo voy a adquirir una vivienda, lo primero que tenemos que ver es si hemos llegado a un acuerdo, porque si existen deudas en la comunidad de propietarios, ¿quién las va a pagar? Si hemos quedado que se incluyen dentro del precio de compraventa y, por tanto, yo como comprador me voy a hacer cargo de ellas, o si por contra el vendedor será el que se debe hacer cargo de ellas por ser deudas anteriores a la adquisición de la vivienda. Bien, si hay acuerdo en este sentido, pues estaremos a lo que digan las partes, a lo que digan tanto el comprador como el vendedor. Si no es así, si no hay ningún acuerdo, lo que tiene que hacer la parte compradora, es decir, cuando vamos a adquirir una vivienda, cuando vamos a adquirir un local o una plaza de garaje, es solicitar un certificado que nos debe pedir el secretario de la comunidad de propietarios. Normalmente suele ser el administrador, el administrador de fincas es el que suele ser a su vez o asumir el cargo de secretario, pues pedirle un certificado en el que nos diga si se está al corriente de pago de los gastos de la comunidad de propietarios o si no se está al corriente de pago, es decir, si hay alguna deuda. Si existiera alguna deuda y no decimos nada, se debe hacer cargo de ella el comprador nuevo de toda la deuda que tenemos en ese momento, es decir, de toda esa anualidad en curso y la anualidad inmediatamente anterior. Eso lo deberá abonar el comprador por el mero hecho de haber adquirido, bien por sabiendo que tiene deudas o bien si ha exonerado a la parte vendedora de la presentación de este certificado. Para que nos entiendan nuestros oyentes, nosotros podemos decirle al notario, mire, yo sé que este señor que me está vendiendo el piso tiene la obligación de traer aquí un certificado del secretario de la comunidad de propietarios diciendo si debe o no debe y si en caso de deber cuál es la cuantía, pero yo le exonero. Me da igual, no hay ningún problema, sea lo que sea, pues no me importa. me interesa pues porque es un buen negocio o por lo que fuere, por cualquier tipo de motivación. Bueno, pues en ese caso estamos asumiendo una responsabilidad como adquirientes de esta vivienda. Luego hay otra cuestión y es un problema que es se suele dar habitualmente, que es yo compro una vivienda, tengo un certificado que dice que están al corriente de pago de todas las cuantías que en ese momento han vencido, pero ¿qué sucede si hay una derrama, una cuota extraordinaria que se ha aprobado el 2 días antes de la firma de la compraventa y que lógicamente todavía no corresponde pagar porque la comunidad de propietarios, la junta de propietarios, lo que ha acordado es que se empieza a pagar dentro de 4 meses? ¿Me corresponde a mí? ¿Le corresponde al que está vendiendo? ¿A quién le corresponde? Porque es verdad que el certificado me va a decir que está al corriente de pago, claro, porque no debe nada, porque él no, todavía no ha llegado el momento de vencimiento de esa obligación de pago de esa cuota extraordinaria, de pago de esa derrama, y por tanto no lo debe.
Claro, pero él ya sabe que lo tiene que pagar.
Efectivamente, efectivamente. Ahí la cuestión es que se ha devengado esta derrama en el momento en el que el comprador era otro. Por tanto, a la hora de adquirir la vivienda, a la hora de adquirir el local o a la hora de adquirir la plaza de garaje, cualquiera de los inmuebles, me están incrementando el precio porque yo estoy comprando, yo como comprador desconozco que tengo que abonar además una serie de cuantías que han sido devengadas, que han sido aprobadas con anterioridad a que yo sea propietario. Por tanto, entendemos que en ese caso quien debería abonarlo, se debe entender que es el vendedor. ¿Qué es lo que sucede? Que a la comunidad de propietarios le va a dar lo mismo. La comunidad de propietarios, en el momento en que corresponda pasar esas cuotas, nos las va a pasar a nosotros, que somos los actuales propietarios. Y como no se ha dicho nada en la escritura, las hemos asumido. Pero tendremos que ejercitar una acción de repetición contra el comprador, contra el vendedor que nos ha vendido esta vivienda. Porque, lógicamente, al fin y al cabo, lo que están haciendo con esta, lo que se está haciendo en ese caso es incrementar de facto, incrementar de hecho el precio de la vivienda, el precio de la plaza de garaje o el precio del local.
Y Andrés, ahí hay un poquito de mala fe.
Ahí hay un poquito de mala fe.
Como
Carmen,
si...
tú que eres muy buena. Yo diría que hay una mala fe completa.
Claro.
Hay una mala fe muy completa, porque efectivamente, si yo ya sé por qué he sido el propietario, he recibido la convocatoria, y si lo, pues luego te puedes decir, no, es que yo no la he recibido porque la han puesto en el portal, no, yo es que no estaba en casa.
Es que no me llegó.
La convocatoria, etcétera.
Yo te lo habría
etcétera.
Dicho.
Claro, es que usted tiene la obligación de conocerlo.
Claro.
Tiene la obligación, por tanto, no se puede escudar en que es que yo no lo sabía. No, mire, o sea, no lo sabía, pero me da lo mismo. Usted está transmitiendo un bien con esta carga, porque al fin y al cabo yo no voy a poder... O yo no voy a abonar, y supongamos 300.000 euros por esta vivienda, ¿no? Pues me van a tocar 300.000 más la cuota extraordinaria que responde, 2.000 euros más. Pues estoy pagando 302.000 euros por algo que en realidad, como ya venía con esto, debería costar a lo mejor 298.000 para que yo esos 2.000 los incluyera dentro del precio de esos 300.000 en el ejemplo que estamos poniendo.
Desde luego, más nos vale meterlo en la cláusula de la compraventa, ¿eh?
Eso es. Sí, hay que tener mucho cuidado, porque como comentábamos, o sea, El adquiriente de la vivienda o del local, bien plaza de garaje, bien local comercial, aunque que responde con el propio inmueble, o sea, con la propia plaza de garaje, con el propio local o con la propia vivienda, de las cantidades que tiene adeudadas a la comunidad de propietarios, que es que no solamente respondemos, es que hay una afección directa de ese inmueble que conforma la comunidad de propietarios, parte privativa nuestra de esta comunidad de propietarios, responde, hay una afección directa de esa vivienda para con el pago de la comunidad de propietarios.
Claro, es que además si el que nos ha vendido el piso lleva todo el año anterior sin pagar,
sí,
nos vamos a encontrar...
Perdón, he dicho un año, son 3 años.
¿3 años?
Que son 3 años y que hubo una modificación.
Pues como nos haya vendido el piso...
La anualidad en curso y los 3 años naturales anteriores.
Como nos haya vendido el piso moroso, la hemos liado.
La hemos liado, por eso es importante no exonerar, porque no sabemos, porque imaginémonos... lo normal, dice, no, es que la finca la ves bien, ¿no? La vemos bien, pero ¿qué pasa si hay, enlacemos con lo que hemos hablado en otros programas y hemos comentado sobre defectos de construcción? ¿Qué sucede si hay un vicio o un defecto de construcción y hay unas humedades en los garajes que nosotros no hemos visto porque solamente hemos ido a ver la zona donde está la plaza de garaje que nos van a vender? Y no estamos viendo dónde realmente hay una gran problemática, y reparar eso cuesta 400.000 euros porque hay que levantar todo el suelo del agua, de la plaza central, para poner bien una tela asfáltica para que no haya filtraciones, por poner un ejemplo que se da en el día a día. pues al final nos va a tocar asumir la parte correspondiente de esos 400.000 euros porque somos compradores.
Una cosa, Andrés, si por ejemplo hay un vicio de construcción y el antiguo propietario lo ha pagado y todavía está pendiente de que eso se lo reingresen o se lo paguen porque hay juicios, porque hay recursos, porque etcétera, y en ese plazo lo compra el nuevo que lo compra, o sea, el nuevo propietario, si el día que haya que le tengan que indemnizar por eso, ¿para quién es el dinero? ¿Para el nuevo propietario?
Depende. Si quien ha interpuesto la demanda es el anterior propietario, esa indemnización va a ir para el anterior propietario. Y se entiende, entendemos que, como lo que se ha pedido es la indemnización, lo que se debe hacer es, habrá que ver si se ha dicho algo en el contrato de compraventa. Si en el contrato de compraventa se ha comprado como cuerpo cierto, es decir, que estamos comprando lo que vemos. Yo, por ejemplo, voy a comprar la vivienda, resulta que es una vivienda que vale 300.000 euros, pero me la dejan en 240.000, pues porque tiene unos desperfectos, tienes unos incumplimientos, unos vicios, unos defectos, y me la dejan en 240.000. Pues yo ya lo he asumido, estoy comprando lo que veo. Como cuerpo cierto, para que nos entiendan nuestros oyentes, es que compro lo que veo, lo que hay, lo que estoy tocando. No es una compraventa de cosas futura, que por ejemplo, que es lo que siempre hablamos vulgarmente de comprar sobre plano. O sea, yo voy a comprar esta vivienda que me la van a hacer, me la van a edificar. No, aquí ya está ejecutada, ya la estoy viendo y esto es lo que compro. Esto. Bien, pues si es en ese caso, no habrá derecho a nada, porque yo ya estoy asumiendo que en el precio va lo que estoy viendo. Cuestión diferente es que ese vicio se encuentre oculto, es decir, que no salte a la vista, que no se pueda apreciar, que no se pueda ver. Entonces tendremos 6 meses de caducidad para podérselo reclamar al anterior propietario y decirle, y si este señor además ha cobrado para arreglar eso, oiga, pues con mayor motivo,
claro,
usted ahora me tiene que aminorar del precio la parte que cuesta arreglar esto, porque usted me lo ha vendido ocultándome, además con mala fe, porque usted lo sabía, porque de hecho usted había interpuesto una reclamación judicial, usted no me ha avisado que esto tenía este trastorno, que tenía este problema, que tenía este defecto, y usted sí lo sabía, porque si no estaríamos en la locura de la ruptura del principio de la buena fe, que es lo que debe llevar aparejado a toda relación contractual. Sí. Yo ya sé que esto está mal, lo he reclamado, pues te lo digo. Oye, podemos llegar ahí a 1.000 acuerdos, te lo gano, el dinero que me den te lo doy a ti para que arregles. Que no, te lo rebajo del precio y me lo quedo yo. Pero hay que llevar buena fe en todo momento. Pero si de manera torticera, de manera dolosa, estamos ocultando ese defecto, máxime cuando ya lo hemos reclamado nosotros, que no podemos decir ni siquiera que tampoco nosotros lo conocíamos, pues obviamente no podremos escudarnos y tendremos que abonar esa reparación. Cuestión distinta es, si el vendedor no lo conoce, el comprador tampoco lo conoce, entonces el comprador se subroga en las acciones que tenía el vendedor. Y me explico. El vendedor podría reclamarle a quien se lo vendió a él, a la promotora, si fuera un piso nuevo, a la dirección facultativa, a la constructora, etcétera, lo que hemos hablado en otros programas, los defectos de construcción. Bien, pues el nuevo adquiriente, el que ha comprado ahora, se subroga y se pone en la posición del que le vendió, con lo cual también podría reclamarle a todos los agentes intervinientes y a todos aquellos que causaron ese defecto o ese incumplimiento.
Bueno, pues la verdad es que hay mucho que indagar, pero hay que tenerlo todo bien clarito para cuando llegue el momento de hacernos con ese piso, que todo esté en orden, porque es verdad que la buena fe la ponemos por delante, pero por si acaso vamos a acercarnos al administrador, cualquier persona que nos ponga, diríamos, sobre el papel, por escrito, que esa persona no tiene ninguna deuda en ese día y que por delante tampoco hay muchas más derramas. No vaya a ser que no nos lo hayan notificado. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, como siempre, gracias y hasta el lunes que viene.
A vosotros, un abrazo. Hasta
un abrazo.
Un abrazo, hasta el lunes.
Hasta luego. Que si queréis hacerle alguna consulta, os lo repito una vez más, tenéis ahí el correo electrónico hoy@ondamadrid.es. En el asunto ponéis vivienda y nosotros se la trasladamos el próximo lunes.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos. La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
La música con Manolo Calderón.
Calderón, que ya está aquí a nuestra Vera Verita Vera. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Ya dispuesto a convertirse en nuestro guía musical, ya que decíamos al arranque del programa que os proponíamos que os unierais a nuestro tour por la Comunidad de Madrid. Bueno, pues vamos apareciendo diferentes guías. En este caso, Manolo tendría que ser nuestro guía musical, nuestro referente a la hora de saber elegir la mejor música y música, además, eso sí, en esta primera entrega, Manolo, que tiene que ver... tiene que tener una vinculación con el día en el que estamos, que ya vamos por el 8 de julio.
Un 8 de julio, exactamente. El 8 de julio de... Hoy casi son todos músicos clásicos.
Sí.
Músicos nacidos muy a principio del siglo XX, como por ejemplo Louis Jordan, el saxofonista y cantante de blues, que nacía un 8 de julio de 1908. Su padre, músico, le enseñó a tocar el saxofón y siendo adolescente ya tocaba en su orquesta, Rabbit Foot Minstrels. En 1932 se instala en Filadelfia y se une a la orquesta de Charlie Gaines. En el año 35 se va a Nueva York y se incorpora a la Savoy Ballroom Orquestra de Chuck Webb, coincidiendo en la banda con Ella Fitzgerald. En 1938 decide formar su propio grupo, The Timpani Five. El éxito de sus canciones le llevó a grabar con Bing Crosby, con Louis Armstrong o con la propia Ella Fitzgerald. El cine también le llamó y participó en varias películas. A mitad de los años 50, su salud le obligó a retirarse de los escenarios. En los 60, ya recuperado, volvió a reunir a su banda, aunque su popularidad disminuyó, no dejó de tocar. Murió de un infarto en 1975, Louis Jordan. Seems my flame in your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Y el 8 de julio de 1914 nacía en Pittsburgh, en Pensilvania, Billy Eckstein. Comenzó a cantar con 9 años, aunque su vocación era el deporte, una lesión le recondujo al mundo de la música. Fue durante los años 40 una figura carismática de la música popular negra, ya que fue el primer cantante negro de baladas románticas, le llamaban el Sinatra Negro. A finales de los años 30 fue invitado por Herb Hines para unirse a su gran Terrance Orquestra en 1939. Se hizo acompañar de estrellas como Dizzy Gillespie, Charlie Parker o Sarah Vaughan. Tras formar su propia banda, contrató a los tres y gradualmente se hizo con futuras estrellas, Dexter Gordon, Miles Davis o Art Blakey. La Billy Eckstein Orquestra fue la primera Big Band Bop. forzado a disolver la orquesta en 1947 porque Dizzy Gillespie había montado la suya, sí, realizó una transición hacia un estilo más baladístico. Regresó al jazz y tras grabar espaciadamente para distintos sellos discográficos, murió de un ataque al corazón en 1993. Billy Eckstein. ¿Quién no habrá versionado, sí, el Blue Moon? Dios
es lo que
mío.
Estaba pensando, además.
Todo el mundo que se precie de tener una buena voz siempre han recogido este gran éxito, ¿no?
Es muy bonita, muy romanticona.
Y el 8 de julio de 1924 nacía en Virginia. Este era Johnny B. Good, realmente. Uh-huh. El gran pianista Johnny Johnson, 18 años al lado de Chuck Berry, con el que escuchamos.
John Christian. Lace up your boots and we will truck on down to a knockout joint at the edge of town. Real homecoming for all the cats. You keep a walking till you see that blue light lit. Fall in there, get your kicks at the house, a house of blue lights. There's broilers and fryers, a Detroit and barbecue rib. You got the treat of the week.
Ese es el piano de Johnny Johnson y la guitarra de Chuck Berry. Estuvieron juntos 18 años. Era un autodidacta del piano. En la Segunda Guerra Mundial viajó hacia el norte. El esfuerzo bélico requería mano de obra y terminó en una factoría de Detroit. Acabó en los Marines. Ya licenciado, actuaba en Chicago y en San Luis, donde formó el Sir John's Trio. Fue en el año 52 cuando llamó a Chuck Berry para un bolo de Nochevieja. El resultado fue que al final Chuck Berry se hizo con la dirección del trío. 18 años juntos a pesar de sus peleas y borracheras. Entre su club de fans, Keith Richard, George Thorogood, NRBQ, Eric Clapton, Chuck Berry le dedicó su Johnny B. Good, pero no quiso reconocerle la autoría de por lo menos 50 temas. Encima el juez se lo echó para atrás. Las canciones de Johnny B. Good estaban hechas realmente bajo la base que hacía el bueno de Johnny Johnson. Murió en 2005. Solo se llevó el gran prestigio de haber sido un gran pianista. Dinero, poco. Johnny Johnson. Y el 18 de julio del año 1962 nacía en Kentucky la cantante Joan Osborne. I Don't Need a Doctor es una canción de Ray Charles interpretada por Joan Osborne, una fantástica cantante que no ha tenido la suerte que otras que les han reconocido más que a esta extraordinaria mujer. Se trasladó a Nueva York a finales de los años 80, donde formó su propio sello discográfico para publicar varias grabaciones independientes antes de firmar por Mercury Records, donde en 1991 grabó su primer álbum. El segundo, Release, en 1995, con un single que la convirtió en un auténtico éxito, One for You, que estaba compuesta por Eric Basilian, cantante de una banda que se llamaban Los Hooters. Cantante de raza, nunca ha contado con el apoyo que otras han tenido. Durante el año 2002 se unió a la veterana banda The Grateful Dead y estuvo girando con ella como vocalista, Joan Osborne. Y el 8 de julio de 1970 nació en Los Ángeles Beck David Campbell, más conocido como Beck. Su padre era un músico callejero, pero un buen músico callejero, y su madre era hija de Al Hansen, de la factoría de Andy Warhol, una estupenda y extraordinaria artista. Tras la escuela viajó por Europa como músico callejero. A finales de los años 80 volvió a Nueva York, donde se había impulsado un movimiento anti-folk, que era una serie de artistas reavivando el folk, pero con una actitud punk. En 1993 grabó su primer álbum de estudio y se hizo popular por combinar la crítica social con la experimentación musical y lírica. Su música es una mezcla de influencias de su infancia, blues, punk, hip-hop. Este año, después de 5, anunciaba que está trabajando en 2 nuevos LPs, uno acústico y otro mucho más tradicional. Hoy cumple años, 43, Beck. Y como anécdota, decir que Beck, una de las bandas favoritas que tiene Beck, es madrileña.
¿Ah, sí?
Sí, sí, siempre ha dicho Los Chicos. Siempre ha dicho que Los Chicos es su banda española favorita.
¡Ah, qué genial!
Beck es un extraordinario intérprete, a veces incomprendido, pero que tiene un arte incuestionable, ¿no? En cualquiera de sus gestiones musicales, con esa actitud punk que tiene, sin olvidarse del folk ni del pop, pero hace unas cosas muy experimentales y muy extrañas.
Por eso quizás lo de la incomprensión, ¿no?
Tal vez. Y por eso le gustan tanto Los Chicos también.
Oye, nos gusta que a nivel internacional se conozcan las bandas madrileñas y que además haya artistas que, bueno, pues lo cuenten, ¿no? Lo cuenten y que digan, mi banda favorita española es esta. Pues esta otra, en este caso Los Chicos.
Pero no solo es que diga su banda favorita española, es que es una de sus bandas favoritas. A todos
a
los
nivel
niveles.
Mundial.
A todos los niveles.
¡Ah, qué bien!
O sea que el chico ha escuchado algo de música.
Oye, pues un día nos los tienes que traer también para que los escuchemos aquí en Hoy en Madrid.
¿A Los Chicos?
Sí.
Hacen mucho ruido, ¿eh?
Hacen mucho ruido.
Son muy divertidos. Es una banda de directo, pero que sí, claro, por supuesto que podemos traerlos sin ningún problema.
Ah, pues
son buenos amigos, muy buenos amigos además.
A mí me haría ilusión que solamente sea escuchar alguno de sus temitas, ¿no?
Es una de las bandas más feas que hay en el panorama madrileño, que no se me afanfade ni Antonio ni Gerardo, que son buenos amigos míos, pero son muy feos.
¿Pero feos físicamente?
Físicamente, sí. Son muy feos. Muy agradables, muy simpáticos, eso sí.
Tendrán un glamour especial.
Vamos a dejarlo aunque son buenos músicos.
Venga, va a haber que ver una foto y vamos a disfrutar de su música. Oye, que es verdad que tampoco hay que venir con el pack completo. A la una más, Manolo.
A la una volveré con un nuevo trabajo de una banda de California.
Perfecto, pues aquí te estaremos esperando.
Venga,
Manolo,
hasta luego.
Gracias, hasta ahora.
hoy@ondamadrid.es.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Pues emprendemos ahora viaje, lo hacemos hasta uno de los municipios de la comunidad, buscamos una fortaleza de la Orden Militar de Santiago y la encontramos
en Villarejo de Salvanés, localidad madrileña situada a 54 kilómetros al sureste de la capital, cuyo origen aparece en un asentamiento creado por dicha orden militar. Querían, Sergio, reforzar una atalaya y poblarla además con habitantes de la cercana población de Salvanés.
La fecha exacta de construcción no se conoce, pero podría ser entre 1195 y 1203. Tiempo, desde luego, habría pasado desde entonces, de ahí que sea entendible que tan solo quede en pie lo que se llama la Torre del Homenaje, única de este tipo en toda España y que es sin duda el referente de Villarejo y ahora también de la región. Y es que la fortaleza acaba de convertirse en centinela del sureste.
Lo que es lo mismo, que va a formar parte de la red de castillos de la Comunidad de Madrid, cuyo sugerente nombre es el de Centinelas de Piedra. Y van, desde luego, por el buen camino para conseguirlo, y si no, que se lo digan a aquellos que ya han participado en la actividad Atardecer en el Castillo. Es una visita guiada por el municipio que culmina en lo más alto de esa Torre del Homenaje.
Todos los sábados del mes de julio a las 8 de la tarde y por 3 euros. Aunque no es la única iniciativa que nos permite disfrutar de Villarejo de Salvanés en verano, son muchas las actividades que se han preparado desde su ayuntamiento.
Vamos a saludar a Marco Antonio Ayuso Sánchez, el alcalde de esta localidad de Villarejo de Salvanés. Muy buenos días, alcalde, bienvenido.
Buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid.
Que además creo que está teniendo muy buena aceptación estos atardeceres desde el castillo, ¿no?
Sí, la verdad es que es una actividad que se está organizando desde, bueno, este es el primer año que se está organizando y la verdad es que está teniendo muy buena acogida, así como también los talleres de astronomía que se están organizando los viernes por la noche de los viernes en la Torre del Homenaje del Castillo.
Uh-huh. Alcalde, ¿qué se ve desde las alturas, desde la torre?
Pues se ve lo que es no solo Villarejo de Salvanés, sino una amplia zona de lo que es la parte de tanto hacia Castilla como hacia Madrid. Villarejo de Salvanés está situado en una zona más alta a 760 metros de altitud, con lo cual las vistas que hay de Villarejo de Salvanés son hacia el Valle del Tajuña y también hacia el Valle del Tajo.
Entonces nos salen buenas fotos, ¿no?, desde ahí.
La verdad es que sí, sobre todo los atardeceres, unos atardeceres tan limpios, no tenemos la contaminación que puedan tener otras grandes ciudades y son unos atardeceres muy limpios y podemos ver el color iluminado con distintos colores que la verdad es que lo hace muy agradable.
Bueno, ya sabemos que se ve desde lo alto de esa fortaleza, de esa Torre del Homenaje. Vamos a saludar también a Luis Andrés Domingo, que es el responsable técnico de Patrimonio Histórico y Turismo de Villarejo de Salvanés, para que nos cuente también, uh-huh, bueno, pues lo que hay por dentro, o mejor dicho, bueno, pues hasta dónde llegan los cimientos, ¿no? Hasta dónde aparece la historia de esta Torre del Homenaje. Luis Andrés Domingo, muy buenos días también.
Hola, buenos días.
¿Qué contamos de la torre?
Pues bueno, la Torre del Homenaje de la Fortaleza de la Orden Militar de Santiago de Villarejo de Salvanés es quizá una de las fortalezas que mejor acondicionadas se encuentran de la Comunidad de Madrid para su visita. Como bien habéis dicho antes, la Torre del Homenaje es quizá la construcción más singular en cuanto a los castillos conservados que hay en la Comunidad de Madrid, puesto que es la única que cuenta con 8 cubos que digamos rodean lo que es la torre y además conserva todavía parte de lo que fue el recinto amurallado que de la antigua fortaleza, que era mucho mayor de lo que actualmente se puede visitar. Dentro de lo que es la Torre del Homenaje disponemos de un centro de interpretación en el cual pues se puede conocer la historia de Villarejo de Salvanés y también la propia evolución de la fortaleza. Un poco viendo las circunstancias históricas en las que Villarejo de Salvanés surgió, siempre tomando como referencia la fortaleza, que es, digamos, nuestro símbolo más importante y por el cual somos conocidos exteriormente.
Entonces, Luis, la historia de Villarejo va unida a la historia de la torre.
Sí, la historia de Villarejo de Salvanés, de alguna manera, está vinculada con la presencia, quizá, uh-huh, antes del propio surgimiento de Villarejo de Salvanés, de una atalaya, probablemente islámica. Tenemos que tener en cuenta que la ubicación estratégica de Villarejo de Salvanés nos indica un poco cuáles eran las motivaciones por las cuales los primeros pobladores que ocuparon el solar de lo que actualmente es Villarejo, pues eligieron este lugar, ¿no? Condiciones que tienen que ver con el paso de vías de comunicación importantes, como era el camino que comunicaba el Levante peninsular con el interior de la península, la existencia de abundante agua en el subsuelo, que hace que afloren, digamos, manantiales en los rebordes de páramo, la existencia también de un valle subsidiario del Tajuña que desemboca justamente o va a parar a lo que es el actual la actual localización de Villarejo Salvanés, pues son condiciones que, pues digamos, en la tanto en época islámica como después en la repoblación cristiana favorecieron el establecimiento de un enclave defensivo en torno al cual, pues a partir de mediados del siglo XIII, la Orden Militar de Santiago va a favorecer el surgimiento de lo que actualmente podemos ya podemos denominar como Villarejo Salvanés.
Vamos, que se ha ganado con honores el hecho de convertirse en una de esas centinelas de piedra que vamos a encontrar en diferentes municipios de la región, ¿no es así, Luis?
Efectivamente, la Comunidad de Madrid lo que pretende un poco con el plan, con digamos este proyecto de centinelas de piedra, es promover, digamos, la visita a las fortalezas de la Comunidad de Madrid. Tenemos que tener en cuenta que Madrid, como parte integrante en la Edad Media del Reino de Castilla, pues cuenta a lo largo y ancho de toda su geografía pues con numerosas fortalezas, entre las cuales pues la de Villarejo Salvanés es sin duda una de las más singulares, no solamente por su vinculación a la Orden Militar de Santiago, sino también por su propia fisionomía. En este sentido, pues bueno, desde el Ayuntamiento de Villarejo Salvanés, pues hemos lógicamente acogido con mucho entusiasmo esta incorporación a la primera fase de la red Centinelas de Piedra. Y bueno, pues pensamos que va a representar un importante impulso para nuestro sector turístico.
Uh-huh. Alcalde, invitamos, ¿no?, a todos los madrileños a que se pasen, a que se suban por la torre, a que lleven la cámara cargada de batería, con la tarjeta también de memoria libre, sino también está ahí el móvil. Y lo decíamos, solo 3 euros, ¿no, alcalde?
Efectivamente, solo 3 euros, pero no solo Villarejo consta de una torre del homenaje. También tenemos una casa de la Tercia, que era sede de la Encomienda Mayor de Castilla, que también está unida a la Torre del Homenaje, y también, por qué no decirlo, también a nuestro Museo del Cine, el primer museo del cine que hay en España, que pertenece a un coleccionista privado, pero también es otro elemento de la oferta turística que tiene Villarejo de Salvanés, que no tiene nada que envidiar a otros municipios del entorno, ya que con esa Torre del Homenaje, con la casa de la Tercia y su museo etnográfico, y con ese Museo del Cine, pues cualquier madrileño, incluso de las provincias cercanas de Toledo y Cuenca, pues se pueden acercar y pasar un día muy agradable en Villarejo Salvanés, terminando la tarde viendo ese atardecer.
Y además que el Facebook que habéis creado de Villarejo de Salvanés en el apartado turístico, la verdad es que está muy bien trabajado y estáis constantemente dando alternativas y dando la última hora para que nadie se pierda nada de lo que organizáis, alcalde.
La verdad es que eso hay que agradecérselo tanto a Luis Andrés, que estamos hablando ahora con él, y como ahí va el trabajo que están haciendo con ese Facebook. Cuando al poquito tiempo de llegar a la alcaldía propuse abrir a las redes sociales, abrir a Facebook, que es una herramienta de trabajo y de promoción estupenda, y lo que estamos haciendo es que a través de Facebook pues dar todas esas iniciativas que difícilmente de otra manera podríamos hacer llegar a todos los madrileños.
Uh-huh. Y este fin de semana, nos queda poquito tiempo, alcalde, pero no quiero que se nos pase este fin de semana, el 13 de julio, Festival de Bandas de Música, la Plaza de Toros.
Efectivamente, esta es una iniciativa que tiene la Asociación Cultural de Bandas de la Banda de Música de Villarejo de Salvanés. Tenemos un certamen de banda de música, es un certamen gratuito, y al cual esperamos pues que tanto los vecinos de Villarejo, que por descontado van a ir a escuchar su banda, como todos los madrileños y personas que quieran acercarse aquí a Villarejo de Salvanés, a escuchar ese certamen de banda de música, que animo, que parece que una plaza de toros no es un buen lugar, pero tiene una acústica estupenda en las noches tan buenas y tan calurosas que están haciendo. Yo creo que es una buena forma de refrescarse y de disfrutar con la música.
Pues alcalde de Villarejo de Salvanés, Marco Antonio Ayuso Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Hasta buen luego. Verano, alcalde.
Buen verano. También hasta le damos luego, las gracias igualmente, a Luis Andrés Domingo, responsable técnico de Patrimonio Histórico y Turismo de Villarejo de Salvanés, con el que hemos conocido un poquito más esa torre del homenaje. Y de nuevo, ya que sé que ahora lo sé ya que eres uno de los implicados en el Facebook, enhorabuena, porque la verdad es que está muy, muy bien hecho y muy trabajado.
Muy bien, muchas gracias y gracias también por la cobertura que nos dais para promocionar nuestros activos turísticos que creemos merecen la pena que los madrileños los conozcan.
Pues somos para eso estamos.
De la Comunidad de Madrid, hay que potenciar nuestro turismo y nuestro buen hacer, el de la región. Luis Andrés, lo dicho, gracias. Hasta luego.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Y tenemos que terminar, no sin antes decir que además recientemente Villarejo de Salvanés ha conseguido que su pasión viviente sea declarada de interés turístico por la comunidad.
Para ver la torre conviene reservar.
Sí.
Reservas @turismovillarejodesalvanes.com o el teléfono 630.